Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, un lunes más y como siempre despertando con Jesús, y como siempre lo hacemos con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Yo estupendamente, gracias.
Ya te veo ya, sí. De verdad.
¿Tú qué tal?
Yo muy bien, la verdad.
Te veo muy guapo, ¿eh? Yo veo que estás haciendo ahí ese ejercicio, ese
tal. Y la fruta sobre todo, ¿eh? Yo creo que no, de verdad. Yo creo que, la fruta es muy buena.
Alguien dijo que somos lo que comemos y aquí está.
¿Verdad
aquí
que
una evidencia, sí, señor? Te ha cambiado el semblante, estás muy bien. Está muy bien.
Muchas gracias, de verdad. Me vuelvo a estar colorado y todo. Bueno, antes de empezar, porque es verdad que hay veces que tocamos unos temas, pero sí es verdad que fueron hasta Bruselas, que no se lo había comentado, y quería un poco una valoración de qué se hizo en Bruselas y qué estaban haciendo allí.
Pues mira, fuimos a Bruselas porque allí tenemos un grupo del Centro Evangélico Vida Nueva. Es un grupito como de 50, 60 personas y todos los meses estamos yendo a atender a este grupo porque es un grupo que de momento no tiene un pastor que pueda estar pendiente de ellos siempre, compartiendo la palabra. Entonces somos varios pastores aquí en el Centro Evangélico Vida Nueva y nos estamos turnando para ir una vez al mes. También hay un grupo en Madrid, que ahora Dios mediante en junio iremos también para allá. Y entonces todos los meses vamos para allí y a mi mujer y a mí nos tocó este fin de semana y fue la verdad que un tiempo precioso, un tiempo muy, muy, muy bonito. Fue muy intenso, la verdad, porque tuvimos tres cultos, te estoy hablando solo sábado y domingo, Tuvimos tres cultos que fueron dos el sábado, uno el domingo. Tuvimos la oportunidad de hacer una boda, tuvimos la oportunidad de hacer una presentación de niños, tuvimos la oportunidad también del sábado por la noche hacer un culto solo para matrimonio, así que no fueron tres, fueron cuatro cultos, y luego pasar tiempo con la gente, estar con ellos todo el rato. Me llevaron a un barrio que se llama Amberes, que es donde vive la población judía ahí en Bruselas, y estuvimos dando una vuelta por ahí, y nos fue un tiempo muy, muy, muy bonito. Mucho frío, sabes que los canarios no estamos acostumbrados al frío, e incluso estábamos allí, bueno, tampoco hacía tanto como otras veces, pero unos 10 grados. Yo estaba con mi camisa, suéter, chaquetón, y allí la gente estaba en camiseta, y yo le decía, pero ¿cómo es posible, no? Y nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero muy bien, fue un tiempo, la verdad, que muy, muy bonito.
Qué bueno. Oye, me estoy acordando ahora en uno de los devocionales, es que escucho tanto, de verdad, escucho tanto que hay veces que... Pero me estoy acordando ahora de un devocional específicamente, creo que fue ayer o antes de ayer, en el cual se me fue la cabeza. Me acabo de acordar. En el devocional hablaba de que hubo una boda en la cual el chico era ateo y la chica era cristiana y le habían pedido que no nombraras a Dios.
Sí, exactamente.
¿Cómo es posible?
Bueno, aclarar que no, la chica tampoco es que fuera cristiana. Son unas personas muy cercanas a mí que me pidieron el favor de que se les podía casar y yo les dije que sí. Bueno, realmente no es que fuera a casar porque ellos se casaron por lo civil, pero querían, sabes que las bodas civiles son un poquito frías quizás, entonces como querían como una ceremonia. Digo, vale, pues yo encantado, sobre todo por esta mujer que es muy cercana a mí. Digo, por supuesto que sí. Y justo antes, media hora de que empezara la predicación, yo estaba ya un poco concentrado, pensando en el mensaje y todo, y me viene el novio, el futuro marido, que era ateo totalmente, y me dice, enséñame lo que vas a compartir. Y yo le dije, mira, es que no acostumbro a decirlo porque no me gusta, porque estoy concentrado, no quiero condicionarme, porque a lo mejor en mitad del mensaje me voy por otro camino, no quiero condicionarme, no, pero quiero que me enseñes lo que vas a compartir. Digo, bueno, pues mira, tengo esto, me dice, vale, pero te pido por favor que no nombres a Dios, que todo versículo bíblico lo quites, porque es mi boda, tú sabes mis creencias y todo. Entonces, bueno, tuvimos un diálogo, tampoco quise generarle un mal ambiente a él el día de su boda, y no por respeto a él, sino por respeto a esta persona, a la otra parte, a esta mujer. Dije, bueno, vale, entonces, bueno, llegué a la conclusión de que hablando con mi mujer, lo que vamos a hacer es, voy a quitar la palabra Dios y voy a sustituirla por la palabra amor. La Biblia dice, Dios es amor. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, textos, como yo decía en el devocional, de que el matrimonio tiene que ser fundamentado sobre la roca, que es Cristo, dice la Biblia. Yo dije, el matrimonio tiene que ser cimentado sobre la roca, que es el amor. Y entonces empecé a jugar un poquito con eso para poder predicar el evangelio sin nombrar a Dios. Y después yo me quedé con esta matraquilla en la cabeza de habré hecho bien, habré hecho mal, y me doy cuenta que hay un libro en la Biblia, que es el libro de Esther, que en ese libro, a pesar de ser un libro bíblico, no nombra a Dios en ninguna parte. De principio a fin, no nombra a Dios. Sin embargo, de lo que habla ese libro es de Dios, es del cuidado que Dios tiene por su pueblo, de cómo Dios bendice a su pueblo, pero sin nombrar a Dios. Y yo a partir de ahí, te estoy hablando que esto fue hace lo menos 15 o 18 años, bastante tiempo, fue hace bastante tiempo. Y a partir de ahí empecé, comprendí de que podemos hablar de Dios sin nombrar a Dios. Porque hay veces, no sé si recuerdas hace unas cuantas entrevistas atrás que te dije que tú aquí en la radio puedes hablar de lo que te dé la gana, de cualquier tema. Puedes tocar todos los partidos políticos, puedes tratar de todos los temas de equipos de fútbol diferentes, puedes tratar ideologías de creencia, de santería, de brujería, pero basta que nombres a Dios para que todo se revolucione. Y entonces yo he entendido que a veces podemos hablar de Dios sin nombrar a Dios. Hay algo muy curioso. Cuando yo me gradué del Instituto Bíblico, también hace unos cuantos años atrás, no me gusta decir esta expresión porque me hace más viejo, ¿no? Hace bastantes años, cuando me gradué, la misionera, una de las misioneras que fue mi profesora, ella en ese momento de la graduación me dijo a mí, a Damaris, Alberto, Damaris, prediquen siempre el Evangelio y si es necesario, usen las palabras. En ese momento no entendí bien lo que quiso decir, pero después con el tiempo he entendido perfectamente ese mensaje que Kelian, así se llama esta misionera, a la cual quiero mucho, nos dijo. A veces nosotros hablamos de Dios con la boca, pero como dice la Biblia, nuestro corazón está lejos de Dios, ¿verdad? Lo tenemos en la boca, pero no en el corazón, en nuestra vida. Y podemos hablar de Dios sin tener que estar repitiendo constantemente Dios. Nuestra vida habla de Dios. Pablo le dice a una iglesia en una de sus cartas que nosotros somos cartas leídas. La gente en el mundo no lee la Biblia. Nosotros, por así decirlo, de alguna manera somos la Biblia del mundo. Muchas veces, por desgracia, cuando un cristiano hace algo que no está bien, la gente suele decir, ¿y ese va a la iglesia? ¿Y ese es cristiano? ¿Y ese va donde tú vas? Entonces, bueno, tenemos que dar ejemplo, y muchas veces nuestra vida habla más de Dios que cualquier predicación o enseñanza que podamos hacer.
Sí, sinceramente, lo comparto, de verdad. Muchas veces dice, ¿y va a la iglesia? Somos sí. De juzgar mucho, ¿eh?
Demasiado.
¿Verdad?
Demasiado.
En vez de ponernos en los zapatos de la otra persona, sí. Decir, oye.
Hay un versículo en la Biblia que dice que muchas veces nosotros estamos mirando la pequeña paja que tiene la otra persona en el ojo y sin darnos cuenta pasamos por alto la viga grande que tenemos en el nuestro. Estamos todo el día señalando, mira lo que hizo, mira lo que habló, mira lo que cometió, y sin embargo, ¿y nosotros? Porque todos somos pecadores, dice la Biblia. Entonces, sí, somos bastante de juzgar, de señalar. Y Jesús dijo en ese famoso Sermón del Monte, no juzguéis para que no seáis juzgados.
Ahí está. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, el último prédica que hiciste aquí en Vida Nueva, hablabas de Daniel.
Sí.
Cuéntanos un poco, por favor.
Pues bueno, cogí el personaje de Daniel para centrarme en una enseñanza que quería hacer. Para resumir rápidamente, quería mostrarle o enseñarle a la gente que tenemos que ser fieles a Dios, no solo en los buenos momentos, no solo cuando todo nos va bien, sino que aún en los peores momentos tenemos que dar gracias a Dios y ser fieles a Dios. Ponía el ejemplo de cómo un joven llamado Daniel, la Biblia dice que él era hebreo, él era judío, él estaba en Israel viviendo, y en el imperio de Babilonia, gobernado, reinado por Nabucodonosor, conquista Jerusalén. Esto es historia, no solamente historia bíblica, historia de la humanidad. Babilonia invade Jerusalén, se llevan cautivos a las personas, a los judíos, a su terreno, y entre ellos está Daniel. Daniel es un esclavo ahora mismo del imperio babilónico, pero sin embargo había una sabiduría, algo especial que Dios le había dado. Rápidamente el rey Nabucodonosor pone sus ojos sobre este joven y lo pone en lo más alto, ¿verdad? Lo pone como la segunda persona más importante. Para cortar mucho la historia, al final Nabucodonosor cae, también vienen los medos persas, son los que se hacen con el poder, y el rey Ciro, ahora ese nuevo rey de los medos persas, también vuelve nuevamente a poner sus ojos en Daniel y lo pone otra vez sobre todo el gobierno del imperio medo persa. ¿Qué pasa? Que la gente le cogió celos, toda la gente, los que antes venían de Babilonia, ahora los medos persas, le cogen celos a este hombre llamado Daniel, y entonces le hacen como una trampa y le dicen al rey, mira, vamos a hacer una ley que cualquier persona que en 30 días haga oración a otro dios o a otra persona que no seas tú, oh rey, entonces esa persona tiene que ser muerta, porque tú eres el gran rey de Medio Persa. El rey dijo, ah, vale, estoy de acuerdo, y lo selló con su anillo esa ley, sabiendo que Daniel era judío, era creyente, y él oraba 3 veces al día. Cuando Daniel se entera de esta noticia, la Biblia nos dice que Daniel no se asusta, no se intimida, sino que rápidamente se va a su habitación y con las ventanas abiertas a cara de todo el mundo, él se arrodilla y comienza a orar a Dios como solía ser antes. Y de ahí sacábamos la enseñanza de que la vida de Daniel fue como una montaña rusa. Al paso de estar bien en Jerusalén, a convertirse en un esclavo, luego subió otra vez, se convirtió en la persona más importante de Babilonia, luego volvió a caer, luego volvió a subir en el medio persa, ahora le van a condenar al foso de los leones, y era una subida y una bajada, pero él siempre se mantuvo fiel. Y le intentaba decir a la iglesia de que nosotros, por desgracia, Cuando nos vienen momentos malos, solemos olvidarnos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. La Biblia, por ejemplo, dice en la carta de Santiago que si estás alegre, canta alabanza, estate bien con Dios. Pero si estás angustiado, si estás pasando un mal momento, dice, en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Aún en los momentos malos, nosotros tenemos que clamar a Dios y tenemos que ser fieles a Dios. Déjame ponerte un ejemplo rápido.
Lo que quiera.
Ayer, por desgracia, me llamó mi hermana. Tengo una hermana que vive en Suiza desde hace ya muchos años. Y bueno, el marido, mi cuñado, está enfermo desde hace como 7-8 meses. Él está malito, tiene una enfermedad. No está claro qué es exactamente, no saben si es ELA, no lo saben. Lo cierto es que ha sido degenerativo y ha pasado de estar perfectamente a estar ya, pues bueno, en un estado que ahora mismo ya está entubado, está muy mal. Teníamos la esperanza de que pudiese salir hacia adelante, porque nadie, todavía ningún médico ha aclarado y ha dicho es ELA. Sino que bueno, era como un secreto a voces, pero bueno, en definitiva, ayer ya me llamó mi hermana y me dijeron, mira, ya Andrea se llama mi cuñado, ya lo han entubado, y me dio esa mala noticia. Bueno, realmente me la dio mi padre, y yo enseguida llamé a mi hermana para ver cómo estaba. Y nada más colgar, con el corazón destrozado, no solo por mi cuñado, también por mi hermana, lógicamente, por mi sobrino. Ya a mí lo que me quedó, esa noticia me pilló en el local de la iglesia, y lo que me salió del corazón es levantar las manos y darle gracias a Dios. Aún en esos momentos malos, en esos momentos que no entendemos, en esos momentos que no nos gusta vivir, que no comprendemos, que se nos escapa de nuestro entendimiento, creo que es bueno que seamos fieles a Dios. No solo cuando todo va bien, sino aún cuando estamos mal también, la Biblia dice que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Y ahí tenemos que dar gracias a Dios. Hay una historia en la Biblia, no sé si... No te estoy dejando de hablar,
No, de verdad, en serio.
Es que a mí como me den un poco, me tiren de la lengua, yo estoy aquí.
Yo estoy atónito escuchándolo.
Sí. Hay una historia en la Biblia, no sé si has escuchado la historia de Job.
No.
La Biblia dice que Job, el santo Job, le llaman algunos. La Biblia dice que Job era el hombre más próspero de todo Oriente, era una persona muy, pero que muy rica, milenios antes de lo que tú y yo estamos viviendo ahora, pero que en un día, hay una conversación que ahí tiene, y en un día lo pierde todo, pierde sus negocios, pierde su familia, pierde su riqueza, lo pierde todo. Y entonces este hombre, cuando se vio sin nada, sus hijos murieron, las casas, los ganados, todo lo perdió. Hay un versículo precioso en la Biblia que dice, y Job entonces, postrado, comenzó a adorar a Dios. Qué hermoso, eso, pero ¿cómo vas a adorar a Dios? Yo me estaría tirando los pelos diciendo, ¿qué está pasando aquí? Sin embargo, Job dice que postrado a Dios, comenzó a adorar a Dios. Entonces, bueno, tenemos que ser fieles a Dios, no solamente en los buenos momentos, sino también en los malos, reconocer que Dios es bueno y para siempre su misericordia.
Sí, porque muchas veces a lo mejor te acercas a Dios en un momento malo, uh-huh. y en algún momento te puede pasar algo que enseguida te levante, ¿no? Que es quien te puede levantar y puede hacer que vuelvas a resurgir, ¿no?
Claro, exactamente. Hay un versículo en la Biblia que dice que una persona le dice a Dios, mira, no me des riquezas tanto que te pueda negar, ni tampoco me des pobreza como para que también te pueda negar, manténme del pan necesario. Porque muchas veces hay momentos buenos que nos hacen apartarnos de Dios y hay momentos malos que nos hacen apartarnos de Dios. En los momentos buenos, cuando todo está bien, cuando eres próspero, cuando tienes el bolsillo lleno, la nevera llena, el corazón lleno de amor, cuando todo está bien, podemos caer en el engaño de olvidarnos de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que también lo traté en esa predicación de Daniel, al final, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, si no recuerdo mal, cuando Dios ya va a introducir a su pueblo a la tierra de Canaán, a esa tierra prometida, esa tierra tan anhelada por la gente, y ya los va a introducir, ya están todos ansiosos por entrar ahí, y Dios le da un último consejo y les dice, cuídense de no olvidarse del Señor tu Dios. Porque a veces cuando entramos en la bendición, ya pensamos que es por nosotros. Esto es lo que yo tengo porque me lo he ganado yo, porque lo he sudado yo, ha sido con el sudor de mi frente. Yo he tenido sabiduría y he creado esto, he creado otro, y nos olvidamos de quién sacó de nuestra vida del hoyo. Entonces Dios dice, no te olvides de Dios. En los momentos buenos no te olvides que ha sido el quien te ha bendecido. En los momentos malos no te olvides que Dios es bueno y para siempre su misericordia.
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y de verdad que yo, hubo en la prédica de Daniel,
¿sí?
Hubo un momento en el cual yo me quedé con suspense, parece que decía, continuará, ¿no? Porque dices lo de que lo manda al foso de los leones y que tu Dios te salve, ¿no?
Claro.
¿Qué pasó después?
Creo que lo conté también, o a lo mejor
no, se te pasó, digo yo. Lo dirá el domingo que viene, digo, pero claro, o sea, como se va a Ámsterdam, no seguiré. Entonces,
a Bruselas,
a Bruselas, digo. ¿Y qué pasará con Daniel? Pues
mira, a lo mejor se me pasó decirlo. Lo que pasa que.
Claro, me quedé con suspense.
Sí, me pasó. Ese domingo me pasó lo mismo que me está pasando aquí, que hablo mucho y después me olvido. Bueno, que el rey Ciro había cogido mucho cariño a Daniel por la sabiduría que tenía y todo, pero en los medos persas tenían una ley que decía que ninguna ley medo persa puede ser abrogada. Entonces, cuando el rey sella esa ley, que aquellas personas habían tendido una trampa a Daniel, de que tenían que mandar al foso de los leones a aquella persona que buscase a otro dios o a otra persona para consejo sin ser el rey, pues el rey, con toda su pena, tuvo que llevar a Daniel al foso de los leones. La Biblia dice que esa noche no durmió en absoluto. La noche anterior, cuando lo va a entregar al foso de los leones, le dice: Daniel, lo siento, he hecho todo lo que he podido, que tu Dios... hay una frase que me viene a la mente, que el rey le dijo: a ese Dios al que sirves continuamente, él te salve. ¡Wow, qué hermoso! ¿No?
Sí.
Es como yo ponía el ejemplo de que a veces ya el hombre ya nos desecha, ya nos han dicho, ya no hay nada más que hacer por ti, que Dios te salve. Y ese es un momento precioso para Dios, porque a Dios le encantan los retos. Dios es un Dios de imposibles. Y dice la Biblia que el rey se fue a su casa apenado, llorando. Llorando no dice la Biblia, pero se fue triste. Se le fue el sueño, dice. Y por la mañana, cuando se levanta temprano, va corriendo al foso de los leones a ver qué había pasado. Y gritó: Daniel, el Dios al que sirves continuamente te ha sanado, te ha librado de los leones. Y Daniel le dijo: no pasa nada, tranquilo que estoy bien. Dios ha cerrado la boca de los leones y lo sacó con vida. ¿Y sabes lo que sucedió? Que no solamente lo sacó con vida, sino que este rey lo que hizo fue a los 120 sátrapas, aquellos que habían creado aquella ley malvada, los metió en el foso de los leones, y dice la Biblia que nada más estar entrando, ya se los habían devorado los leones. A Daniel no le hicieron nada, pero a 120 hombres, cuando pasaron por ahí, se los comieron. Porque cuando uno tiene la bendición de Dios sobre su vida, da igual que tengas un león delante, un Goliat delante, quien quiera que sea, que Dios siempre te guarde y te bendice.
Mira, hay una, ahora se me acaban de poner los pelos de punta, de verdad. Hay una frase que siempre me dice mi madre, siempre, y me dice: tú caíste en este mundo de pie.
Sí.
Siempre me lo ha dicho, porque claro, a lo mejor porque he tenido buenos trabajos. Yo empecé a trabajar en un supercafé, después viene a Aguacabra, después estuve esos 6 años en los hoteles, en los cuales tampoco me lo pasaba mal, ni sí. Trabajaba, pero como que siempre, y después a lo mejor voy buscando aparcamiento y nadie tiene aparcamiento, y enseguida yo encuentro uno. Sí. Entonces mi madre dice: siempre caes de pie. Yo no sé cómo tú lo haces, que siempre caes de pie. Sí, yo no sé, sí. De verdad.
Es gente que está bendecida, es así, es gente que tiene la gracia de Dios sobre su vida. No es que Dios haga acepción de personas, pero bueno, hay quienes tienen un corazón más puro y Dios los bendice. Eso que me estás diciendo del aparcamiento es muy curioso, porque yo lo suelo hacer mucho. Cuando veo que hay muchos coches, oro. Y mi hija me ha escuchado, mi hija tiene 3 añitos nada más, ya me ha escuchado que tanto mi mujer Damaris y yo oramos, incluso hasta para el aparcamiento. Y ella, cuando ve que estamos dando ya una vuelta, que no hay sitio, yo la escucho detrás: Señor, danos un sitio. David, ¿tú quieres ver que en 5 segundos hay un coche dando marcha atrás y nosotros nos metemos?
Qué bueno.
Porque vuelvo y repito, cuando uno está bendecido por Dios, no, ahí ya no hay impedimento que se ponga adelante.
Yo creo que el tema de la pureza, ¿no? De hacer el bien, es decir, sí. Es que estamos en un mundo tan loco, es decir, que cuesta encontrar personas de que hacen el bien. Es decir, estamos en un mundo en el cual hay guerras por cualquier tontería, las personas discuten por cualquier tontería, en vez, sí, de pararse a pensar: oye, ¿qué es lo que tengo? Oye, tengo una mujer, tengo un hermano, tengo mis padres bien,
están, o tengo vida,
estoy vivo. Cada día es como lo dices en devocional: si Dios quiere, mañana, Dios mediante, estaremos, claro, nuevamente aquí, ¿no?
Claro, nosotros nos estamos tirando de los pelos siempre, ¿no? Y es un desastre, y las guerras y todo,
sí.
Cómo no nos enfrentamos. Hay un salmo que dice que por querer hacer el bien, muchos me son contrarios, que es justamente lo que tú estás diciendo. O sea, es que hay uno de cada mil, ¿verdad? Que siempre, cuando te propones hacer lo bueno, incluso que te propones hacer lo bueno, y te dicen: este es tonto,
sí,
perdón de la palabra,
este es bobo.
No seas bobo, despierta, mi niño, que te comen, despierta, haz algo. No, pero es que es mi naturaleza, o sea, quiero ser bueno, ya no solamente por Dios, que también, sino es que va en mí, quiero ser bueno, y eso hoy en día el mundo no lo concibe, porque el mundo ahora mismo está de una manera que nos ha educado a que esto es la selva, y es un sálvese quien pueda, y si te tengo que pisar a ti para yo sobresalir, lo voy a hacer. Y no, eso no está bien, hombre, eso no está bien. Desgraciadamente, siempre lo ha habido eso, pero que siempre lo haya habido no significa que esté bien.
La verdad es que estos programas dan para, ya digo, para hablar, porque sí, claro, tenemos un pequeño guión y después nos saltamos el guión.
Sí,
y,
sí, no, yo tengo el móvil aquí encendido por
mucho. Totalmente, ¿no? Bueno, hablemos de la diferencia, pastores y curas. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde habita? ¿Por qué se le llama pastores a quien hace pastoreo de misión cristiana? Y los católicos, los curas, ¿cuál es la diferencia?
Pues mira, los pastores nos llamamos así porque la Biblia lo dice así. Jesús es el pastor de pastores, dice la Biblia. También Pablo le dice a los Efesios, si no recuerdo mal, en el capítulo 4, versículo 10 y 11, que Dios ha instituido a pastores en la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Somos pastores. Sí, es verdad que los curas también se denominan pastores, pero no sé en qué año fue, la verdad, creo que fue en el 1300, por ahí. También te digo un dato de Google, que vete a saber la fuente, ¿no? Más o menos fue ahí que se le empezó a llamar a los sacerdotes católicos como curas, porque ellos trataban de curar el alma y todo, y viene, de ahí viene la palabra cura, de que querían curar el alma y todo eso. La mayor diferencia es que nosotros, los pastores cristianos, nos basamos en lo que es la palabra de Dios, única y exclusivamente. Nosotros creemos en una frase que dice solo escritura, solo nos movemos por lo que dice la Biblia, no por lo que dice ningún hombre, no por lo que dijo ningún iluminado, por lo que dice la Biblia. Los católicos también se rigen por lo que dice la Biblia, pero también tienen, pues, bueno, pues tienen sus eucaristías, tienen sus libros de normas, de ritos y de cosas, que ahí está un poquito la diferencia. Volvemos, yo creo que un poquito a la entrevista pasada, sobre todo el tema de las imágenes. Ellos creen el que nos podemos acercar a Dios a través de las imágenes, a través de la Virgen, a través de santos, a través de ritos, a través de encender una vela, a través de una ofrenda floral, a través de lo que quiera que sea. Y nosotros creemos que la Biblia dice que entre Dios y el hombre solamente hay un mediador, que es Jesucristo. No hay más, no hay vírgenes, no hay santos, no hay nada. Luego la liturgia también católica es un poco diferente a lo que es la liturgia cristiana, es un poco más tradicional, es más, a ver cómo lo puedo decir, más arraigada en el tiempo, más anclada. Y no, nosotros damos libertad, que la gente pueda adorar a Dios libremente, y eso es un poquito las diferencias. Pero sabes que a mí me gusta siempre buscar lo que nos une, las diferencias. Y después la vestimenta, aunque yo siempre voy de negro también, es verdad. Pero los curas tienen su vestimenta, el clériman, que por cierto, el clériman, ese parche blanco aquí es protestante, realmente es protestante. Lo que pasa es que después, bueno, los curas lo cogieron, pero realmente nació el protestantismo, y nosotros vestimos también decentemente, pero no tenemos como ese uniforme, por así decirlo.
Pero una diferencia grande es que los pastores pueden tener mujer, se pueden casar.
Gracias a Dios.
Total, sí. Y los curas no, es decir, la parte católica, no entiendo por qué esa diferencia.
Yo tampoco la entiendo, David, la verdad. No sé por qué está esa norma del celibato, que así se llama.
Exactamente.
Una persona que yo entienda, que tenga temor de Dios, que quiera servir a Dios. Yo no digo que los curas no lo hagan, ni muchísimo menos. Creo que los curas están sirviendo a Dios a su manera, pero ya se les prohíbe totalmente casarse, tener relaciones sexuales incluso. No solamente casarse, tener relaciones sexuales, y los meten en un estado de celibato. ¿Cuándo Dios ha sido el creador del maravilloso sexo? O sea, Dios ha creado el sexo para el ser humano, nos ha creado con unas necesidades, siempre dentro de un marco matrimonial, siempre dentro de un orden, de un respeto, pero él es el que creó el sexo, él es el que le mandó a Adán y a Eva, reproduzcan esta tierra, hagan crecer esta tierra. Nosotros nos lo dice, reproduzcan esta tierra. Entonces intentar cortar algo que es intrínseco en el hombre, después pues ya sabes cómo acaba todo eso. Cuando tú cortas algo que por naturaleza tiene que salir, pues ocurren pues ya disparates, cosas que están mal, cosas que tampoco vamos a tocar aquí ahora.
Pero
tú sabes de lo que estamos hablando.
Sí, yo no lo quiero, lo voy a decir yo. Es decir, yo por ejemplo me alejé de la Iglesia Católica por el tema de la pederastia. Sí. Es decir, es algo que bajo mi ser no casa. Es decir, es increíble. Para mí los niños son intocables.
Los niños y cualquier persona, sobre todo los niños. Son unos inocentes. Vamos a partir aquí una lanza a favor también de los curas, porque desgraciadamente por dos o tres sinvergüenzas,
no son todos iguales,
por dos o tres gamberros sinvergüenzas, por no decir otra palabra, que han hecho eso, han ensuciado el nombre de mucha gente que está sirviendo a Dios bien. Lo que pasa es que no han sido dos o tres, han sido bastante, y eso ha ensuciado y ha tirado una mancha, ya es una mancha para la Iglesia Católica, desgraciadamente es un sello que ya se les queda a ellos. Pero es que al final volvemos a lo mismo que te estaba diciendo, es que has intentado coartar algo algo que viene de naturaleza, o sea, no se puede. El hombre tiene unas necesidades básicas, la mujer tiene unas necesidades básicas naturales, buenas, que no son malas, no son degradables, son buenas, que las tiene que llevar a cabo. Entonces no entiendo el por qué se ha tenido que cortar eso. Los pastores nos casamos sin ningún problema. Yo tengo mi mujer desde hace ya 15 años, este año hago 16 años con mi mujer, y gracias a Dios, y tengo una hija, y maravilloso. Y si alguien me dice, no te puedes casar, pues si no me puedo casar, chico, pues sirvo a Dios, pero casado.
Y además que tengo que decirlo, no vives de ello, es decir, tú tienes tu empresa y tienes tu empresa de aire acondicionado. Sí.
Yo soy autónomo, yo vivo del aire, como te dije el otro día, soy de las pocas personas que pueden decir vivo del aire. Sí, yo desde chiquitito, mi padre, gracias a Dios, me enseñó el oficio del aire acondicionado con 13 añitos. Mi padre me dijo, no quieres estudiar, pues venga a trabajar conmigo en la empresa. Y fui a trabajar a disgusto, pero hoy estoy enormemente agradecido a mi bendito padre que me enseñó este oficio. Gracias a Dios, pues tengo, no puedo decir ni una empresa, soy autónomo. Soy colaborador del Estado, pagando impuestos al Estado, y de eso me sostengo.
Oye, cada día va más gente a la iglesia, ¿no?
Sí, gracias a Dios.
Cada día tienen más seguidores.
Sí. No, nosotros no tenemos seguidores, el Señor tiene seguidores.
Perdón,
ahí está. Como a mí, como a alguien se le ocurra seguirme a mí, va a caer en el pozo. Va a terminar mal.
Si alguien dice...
No, digo que si alguien dice soy seguidor de Alberto, lo siento mucho, vas a acabar mal. Sé seguidor de Cristo.
Ahí está.
Sí.
Cada día aprendo más, de verdad. Sí, sí. Claro, evidentemente yo soy, como decía José Manuel Sierra, las personas que llegan nuevas, los conversos, creo que se llama, son diamantes en bruto que hay que ir puliendo, ¿no?
Hay que ir puliendo, sí. Lo que pasa es que algunos se quedan brutos y no llega a ser diamante. Pero sí, hay que ir puliendo y hay que ir enfocándole. Suele pasar que uno le coge quizá admiración a su pastor, porque es la persona que lo está educando bíblicamente, que le está ministrando espiritualmente, y podemos caer en el enorme error y peor de los errores que puede caer un ser humano, que es endiosar al pastor. ¿Cuál es el problema de todo eso? No en ti, que endioses a tu pastor, sino que tu pastor se crea un Dios, que ya se le suba tanto el ego que él mismo se crea que es un Dios. ¿Sabes la diferencia entre perros y gatos? Dice que un perro, bien al caso, dice que un perro, cuando su dueño lo cuida, lo alimenta, lo baña, él ve todo eso y dice, uy, qué cosa, este hombre, sin tener por qué, me da comida, me da cobijo, me da agua, me saca a pasear, recoge mis cositas cuando las hago en la calle, este hombre va a ser mi Dios. Por eso los perros nos quieren tanto. Ahora bien, un gato le hace lo mismo, y un gato dice, uy, este hombre me da de comer, me cuida, me lava, yo tengo que ser un Dios. Y por eso son tan así. El problema de endiosar a los pastores es que se crean que son dioses, que son personas importantes, y vuelvo y repito, todos somos pecadores. Yo no soy perfecto, lejísimos estoy de la perfección, ningún pastor es perfecto, y nosotros los pastores lo que tenemos que hacer es empujar a la gente a Dios. Había un pastor, no recuerdo cómo se llamaba ahora, si me viene el nombre te lo digo, tenía 80 y pico años, tuve el placer, el privilegio de conocerlo. Él trabaja en la iglesia perseguida en países que no está permitido el cristianismo, y mucha gente iba a él, dice, a contarle sus problemas, y entonces él decía finamente, claro, un anciano de 80 y pico años se puede permitir el lujo de decir eso y no sonaba grosero. Él decía, yo cogí a la gente, porque tenía un acento así, pues. Dice, ¿has orado a Dios ya? Sí, pero es que quería ver tu consejo. Y se le daba una vuelta y se patada en el trasero, lo dirigía para Dios. Enfócate en Dios, le decía, no en mí, no busques refugio en mí, enfócate en el Señor. Nosotros los pastores simplemente somos los que llevamos a la gente a que coman de un pasto fresco, ¿verdad? Nosotros no somos el pasto fresco, somos personas que cogemos a una persona y le decimos, mira, aquí es donde puedes comer, de la palabra de Dios, te puedo enseñar cómo hacerlo, pero es Dios quien te va a salvar, no un pastor, no un hombre. Y eso, bueno, es un poco la diferencia.
Bueno, si me gustaría preguntarte que la persona que se quiera acercar a Dios y quiera empezar a leer la Biblia, ¿qué le recomendarías?
Uy, le estás haciendo esa pregunta a una persona que es enamorada de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, me encantan todos los libros, pero si es una persona que por primera vez va a empezar a leer la Biblia, siempre le aconsejo que empiece por el Nuevo Testamento. Hay 4 evangelios, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por ese orden, son la vida de Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra, contado desde cuatro puntos de diferente punto de vista, por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan, y ahí es donde te vas a enamorar del Señor, de lo que el Señor hacía, de sus milagros, de su día a día, de sus conversaciones preciosas que tenía. Ya llegando al final de los evangelios te vas a encontrar su muerte, su resurrección, sus últimas palabras antes de ascender a los cielos. Así que yo siempre recomiendo, comiencen por los evangelios, por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. También está Proverbios, que es uno de mis libros favoritos, Salmos, pero al final, como dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Leas lo que leas, es palabra bendita de Dios.
Proverbios me lo leí completo.
¿Sí? ¿Te gustó?
Sí, sí, son muchos consejos.
Sí.
Habla mucho metáforas, habla y hay que saber interpretarlo también, ¿no?
Hay que saber interpretarlo también, claro, porque a veces la Biblia dice que las profecías no son de interpretación privada. Uno no puede decir, mira, aquí dice esto, yo creo que dice, bueno, una cosa es lo que tú creas, otra cosa es lo que dice la Biblia, que hay que saber interpretarla, lógicamente. Para eso sí están los pastores, que estamos ya formados, preparados, estudiados por lo menos en ese ámbito, para instruir un poquito a la gente en cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Pero Proverbios es precioso. Proverbios comienza diciendo que todo ese libro es para adquirir sabiduría. Es algo tremendo, esos consejos, esas metáforas, esas prácticas del día a día que son maravillosas.
Ahora estamos, porque no estoy solo, estamos leyendo Juan.
Juan, el Evangelio,
el Evangelio de Juan.
¿Y por dónde vas? ¿Por qué capítulo vas?
Oye, por el 3.
Por el 3, bueno, ¿y sabes cuál es el 3? No sé si lo has leído ya.
El 1, 2 y el, creo que es el 3.
Pues el 3 te dije el otro día que lo leyera porque es maravilloso, que es la historia de Nicodemo. Y te va
el
a...
Nicodemo, sí, pues correcto.
Te va a gustar porque es esa elocuencia que Jesús tiene con ese hombre, con ese principal de los judíos, principal de Israel, así lo llama. Y eres tú principal de Israel y no sabes esto.
Exactamente, porque, lo dice.
Lo aconsejo a todo el mundo que se lea el Evangelio de Juan y Juan capítulo 3, es maravilloso.
Exactamente, claro. me decía, el pastor te mandó a leer, digo, es este precisamente.
Sí.
De Nicomedo.
Nicodemo.
Hay algunos nombres que agüita.
Nabucodonosor.
Ahí está.
Nicodemo. No, hay nombres que uno porque lo lee y ya se ha familiarizado con ellos. No, pero son nombres que yo a mis hijos no se los pondría.
Totalmente. Bueno, hay que decir también que en el canal del pastor de Alberto Ares hay una barbaridad de comentarios en el cual he rescatado 3 e intentaré en el próximo programa rescatar muchos más, en la cual preguntan, ¿no? Y hacen una pregunta por aquí. Graciela Díaz 5432 dice: gracias a Dios por el pastor Alberto Ares. Y hace una pregunta: cuando morimos, vamos a la presencia de Dios, porque dice la Biblia, cuando venga Jesús, resucitaremos. Gracias, pastor.
Sí, bueno, eso lleva un contexto responder a esa pregunta. La Biblia dice que el Señor viene a por su iglesia y que en ese momento los muertos en Cristo resucitarán primero y todos seremos arrebatados arriba al cielo juntamente con el Señor. Claro, la gente tiene la pregunta o la duda de, bueno, ¿y cómo es posible que si yo he muerto, cómo voy a resucitar? ¿Cómo es posible que yo vaya al cielo? Bueno, vamos a ver una cosa. Cuando uno muere, ya vimos la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien, que ya vamos directamente a ese destino que vamos a estar, sea al cielo, sea al infierno, pero vamos en espíritu, en alma y en espíritu. El cuerpo no, el cuerpo se ha quedado aquí. ¿Qué sucede? Que en la eternidad, la Biblia dice, que es un versículo maravilloso, que vamos a tener un cuerpo glorificado. No solamente vamos a ser espíritu, sino tenemos un cuerpo glorificado. Y Dios nos va a dar ese cuerpo cuando seamos llevados a su presencia. Por eso dice la Biblia en Corintios, Pablo le dice a los Corintios, que los muertos en Cristo, esas personas que han muerto siendo creyentes, tienen que ser resucitadas para que en esa llevada hacia el Señor, allí van a recibir un cuerpo nuevo. Van a ser resucitados en el cuerpo, pero ya están con el Señor, en espíritu y alma estamos con el Señor ya.
Qué bonito.
Sí, precioso.
Sí, sinceramente. Bueno, otra de las preguntas que hay por aquí es, dice, este programa tan interesante y que nos bendice a todos los que lo seguimos, lo dice Paola Andrea Rodas Vargas 9436. Me gustaría, por favor, que trataran un tema que orienta a los jóvenes sobre cómo manejar su sexualidad en estos tiempos de tanta inmoralidad y libertinaje. Muchas gracias y que Dios los continúe bendiciendo.
Muy bien, qué bonito comentario ese, sí. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que ahora mismo la juventud, sexualmente hablando, está disparatada. Estaba leyendo una noticia en estos días de que había un concierto, no me digas dónde, creo que era en la península, pero no me digas dónde, donde se había...
Viña del Mar.
Sí, que se había convocado
para una orgía
de 25.000 personas y se habían apuntado miles de personas. Bueno, eso yo creo que ya es un poco... A lo que nos estamos enfrentando, ya son todos para todos. La gente piensa que eso está bien, pero a lo largo de los años eso pasa a consecuencias. Te voy a poner un ejemplo nada más. Yo llevo con mi mujer desde los 15 años, ella tenía 14, yo 15, empezamos ya a conocernos, empezamos un noviazgo. No aconsejo a nadie con 15 años tener pareja, ni muchísimo Total. Menos, pero yo no soy ejemplo de nada en ese sentido, pero bueno, gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido y hasta aquí hemos traído. Yo no he estado con otra mujer. Mi mujer no ha estado nunca con otro hombre, siempre hemos estado el uno para el otro, siempre. Yo solo conozco a ella, ella solo me conoce a mí, sexualmente hablando me refiero, solo hemos estado juntos. Pero cuando yo empecé a pasar la edad juvenil, los 18, los 20, 22 y de ahí en adelante, yo veía a todos mis amigos que salían de fiestas, discotecas, y uno venía, y no, porque anoche estuve con fulana y con mengana y con no sé cuánta, la otra venía, me acosté con este, con el otro, y no sé qué. Y muchos me decían, es que estás perdiendo el tiempo siempre con la misma. Yo siempre firme en mis creencias, pero es verdad que a veces decía, oye, ¿será verdad? Porque yo veo esto que se lo están pasando bien, porque yo no les veo tristeza en los ojos. Yo les veo que se lo están pasando bien, y aquel se acuesta con no sé cuántas, y aquella se acuesta con no sé cuántos, y aquí se está pasando bien. Han pasado los años y no hay un solo amigo que no me haya dicho, Alberto, te envidio en este aspecto de tu vida. Te has mantenido fiel a tu mujer, has estado siempre con la misma. Tengo un amigo que no quiero decir ni que sea bueno ni que sea malo, te digo lo que él me ha dicho. Tiene 3 hijos de 3 personas diferentes. Él dice que bueno, que se ha arruinado la vida en ese sentido, porque alguno fue de una noche de locura, de fiesta, y todos prácticamente me han dicho lo mismo. Admiro que te hayas mantenido fiel desde pequeño y siempre has estado, a pesar de haber tenido oportunidades o tentaciones, siempre te has mantenido fiel. Yo creo que, como te decía también en unas entrevistas atrás, al final la Biblia siempre tiene razón. Si la Biblia nos enseña que un hombre y que una mujer tienen que guardarse para el matrimonio, es por algo. La gente, con este, ya te digo yo que con esto que acaba de decir vas a recibir comentarios, que si soy de un retrógrado, que si soy un antiguo, que si soy no sé cuánto. Bueno, me parece bien, pero a la vista está como está el mundo hoy en día, ¿verdad? Tenemos que guardarnos para el matrimonio. Tiene que haber un voto de castidad, de decir, no, yo quiero llegar virgen al matrimonio, porque si no, chico, ¿qué vas a estrenar en la noche de bodas? El pijama, nada más. Yo creo que tiene que haber otras cosas, ¿verdad? Y tiene que haber un momento especial. Y yo creo que nuestra sexualidad tiene que ser un poco exclusiva para nuestra pareja. Es algo bien hermoso como para ir regalándolo, ¿verdad? Porque sexo sí puede haber mucho, pero amor... Amor en el sexo ya es diferente. La gente hoy no encuentra amor en el sexo. Encuentra placer en el sexo, que es diferente, pero a la larga eso cansa y eso pasa mucha factura.
Bueno, tenemos otra pregunta por aquí, sí. Pastor. Tenemos, dice, hay gente, una persona que si es quemada,
sí,
que si irá su alma al cielo o al infierno, lo comenta. Y también comenta que, si, que se le olvidaba si las cenizas de la persona fallecida son esparcidas en un campo, un río Omar, si resucita igual de igual manera que Jesús. Lo dice Bienaventurada González 5583.
Ay, bienaventurada esas preguntas.
Casi nada, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que la Biblia no habla en ningún momento de incinerar a nuestros fallecidos, a nuestros muertos. Ya es una costumbre más acercada a nuestros tiempos. Siempre se habla de enterrar, ¿verdad? Pero lógicamente tú bien sabes que hoy en día enterrar sale 20 veces más caro que incinerar.
Mucho.
Hoy en día tienes que ser un gran privilegiado para tener una fosa común para poder enterrar a tus seres queridos. Qué bonito sería que todos la tuviésemos. Pero hoy en día, por ejemplo, enterrar a una persona, estamos hablando que, no sé, por decirte un precio, que a lo mejor me estoy tirando para arriba o para abajo, puede ser 10, 15, 20 mil euros tener un sitio propio y quemar a través de un seguro, incinerar lo tiene. La gente tiene el concepto en la cabeza y bueno, y si lo incineras, ¿qué va a pasar en la resurrección? Pero es que aunque no te incineren, ¿qué va a ser de ti en 10 años? Vas a ser polvo igual. Si haces ceniza o polvo, vas a desaparecer. Y los que murieron hace 100, 200, 1000 años, ¿cómo están ahora mismo? ¿Crees que hay un cuerpo ahí? ¿Crees que hay unos huesos? Eso ya es polvo. Entonces la gente tiene ese concepto, no me digas por qué, de ese temor. Y si incinero a mis muertos, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo que si no los incinera, se han desintegrado. No pasa nada.
Lo hablamos, creo, en un programa de que vamos a vivir solo una vida. Mucha gente tiene el concepto de que voy a resucitar, voy a vivir una segunda vida, en la otra vida voy a hacer todo lo que no he hecho en esta.
Claro, sí, pero eso se va más bien por lo de la reencarnación. Nosotros es verdad que resucitamos. Cuando nosotros cerremos los ojos aquí, el día que nos toca partir de este mundo, lo vamos a volver a abrir en la eternidad, ¿verdad? Es un paso que hay que dar. El apóstol Pablo dice que para él, el morir era ganancia. ¿verdad? Y estaba deseoso de que llegase ese momento porque sabía lo que le esperaba, pero en ningún caso hay reencarnación, ni muchísimo menos. Aquí morimos y de aquí ya nos vamos a la eternidad, como ya hemos visto en otros programas. Siempre y cuando haya posibilidades, yo aconsejo a la gente: entierren a sus muertos. Pero no, es que a veces enterrar es endeudar de por vida a la familia, así que si no hay otra posibilidad, ¿tienes posibilidad de enterrarlo? Hazlo. Que no, pues no pasa nada, porque al final no está. El otro día me decía una persona que tuvo, bueno, otro día podríamos hablar de eso, de que asesinaron a su hija. Tuve la oportunidad ahora de volver a ver a este matrimonio una vez más en Bruselas, ya me he reunido con ellos varias veces. Asesinaron, un sinvergüenza asesinó a su hija, y ella tenía temor porque dice: es que quemé el cuerpo, es que quemé a mi hija, incineré a mi hija. Digo: no te equivoques, no has incinerado a tu hija, has incinerado el cuerpo de tu hija, que es diferente. Tu hija está con el Señor. Lo que has quemado es el estuche, el envase, la carrocería, es su cuerpo. Pero ten paz, tú no has quemado a tu hija, has incinerado el cuerpo de tu hija. Entonces, bueno, pues que puedes enterrarla, bien haces. Que no tienes medio, no te cargues con culpa. A libertad nos ha llamado el Señor, y yo creo que nosotros no podemos cargar más culpa de la que ya este mundo nos echa en la espalda.
Está muy interesante el programa del día de hoy, Pastor. Sí, además nos hemos llevado otra vez otros 10 minutitos más. Mucha gente dice que debería de durar más, pero yo creo que, como bien decía cuando estaba con nosotros aquí Chichonería, si lo bueno es breve, dos veces bueno, ¿no? Así, verdad, que sí. Yo creo que queda, y sobre todo la gente que se quiere preguntar, que pregunte sin ningún tipo de problema, sin miedo, que comente todos los programas, porque la verdad que cada día son más enriquecedores. Yo no sé si lo ves igual.
No, a mí me encanta, de verdad. Yo aquí disfruto como un niño chico. Si es verdad que estoy nervioso, no estoy acostumbrado
y se pasa volando, ¿eh?
Se pasa volando. Y es que me acabas de decir que nos hemos pasado otra vez. Sí, es verdad, nos hemos pasado. Es verdad, aquí miro el móvil. Nos hemos pasado de tiempo. ¿Sí? No, pero yo estoy aquí como pez en el agua. A mí me encanta todo lo que sea hablar del Señor. Tengo que aclarar que no tengo todas las respuestas. Me vas a hacer seguramente preguntas que no tengo respuesta. Y no me gusta inventarme. No voy a por tirarme un farol. Voy a decir, no. Si no la sé, no la sé. Le preguntamos al rabino Google. No,
por ejemplo,
y salimos del paso.
En la semana que viene podemos hablar de cómo se puede formar un pastor.
Sí,
para quien esté viéndonos sepa cómo se forma. Y también comentaremos en la última prédica, que es el domingo. Este programa siempre lo grabamos los viernes, el domingo es el culto. Vale, y hablaremos también de esa prédica, entre otras cosas que esto prepararemos la semana, ¿te parece?
Nos prepararemos para ello.
¿Verdad que sí?
Sí, muchas
gracias, Pastor.
Muchas gracias, David.
Que Dios te bendiga. Bueno, nosotros hacemos un alto en el camino, pequeñito, y enseguida regresamos pues con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.